RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre seguridad de los medicamentos, farmacovigilancia y farmacoepidemiología. Hoy nos acompaña la doctora Marilyn Idalia de León Castro, ingeniera química de la Universidad de El Salvador, máster en farmacoepidemiología y farmacovigilancia por la Universidad de Alcalá de Henares, en España, con más de 5 años de experiencia en actividades regulatorias dentro de la Dirección Nacional de Medicamentos de El Salvador en las áreas de registro de medicamentos biológicos, así como en actividades regulatorias de farmacovigilancia. Además, se desempeña como docente para la Cátedra de Ingeniería Farmacéutica dentro de la Universidad de El Salvador y es miembro del Comité Científico Internacional del Observatorio del Comportamiento de Automedicación de la Universidad del Rosario en Colombia. Bienvenidos. Los saludo muy fraternalmente y les doy la bienvenida a este programa. Para iniciar, me gustaría que me explicaran ya de manera más precisa qué es la farmacovigilancia.
Muchas gracias, gracias por la invitación, por el espacio. Antes me gustaría hacer una aclaración y es justamente porque soy funcionario público de mi país. Y es que bueno, lo que vamos a conversar tiene fines académicos y pues no es una postura oficial al respecto de la Dirección Nacional de Medicamentos, solamente hacer esa aclaración. Y bueno, sobre la consulta, existe ya una definición de la Organización Mundial de la Salud en la que define a la farmacovigilancia como una ciencia y como todas las actividades que están encaminadas a la detección, la evaluación, la comprensión y la prevención de las reacciones adversas relacionadas a los medicamentos y otros problemas relacionados a estos. Sí mencionar, bueno, ya que este término nos lleva a otro, que son las reacciones adversas. Entonces, las reacciones adversas son todos los efectos nocivos no intencionados que se dan posterior al uso de un medicamento, ya sea que este se use con fines profilácticos, terapéuticos o de diagnóstico. Importante también mencionar que el término también se utiliza para las reacciones o para los efectos nocivos clínicamente relevantes que ocurren cuando un medicamento genera estos problemas de abuso, dependencia, mal uso, los usos fuera de indicación, que son a veces incluso no solo comunes por parte de los pacientes, incluso los mismos prescriptores pueden hacer un uso fuera de lo autorizado. Y bueno, pues incluso los errores de medicación también, cuando llegan a generar un efecto nocivo para la salud, también se reconoce el uso de este término.
Bueno, de acuerdo a tu respuesta, pues evidentemente es importante hablar de farmacovigilancia, pero puntualmente, ¿por qué sería importante hablar de este tema?
Ok, creo que podemos iniciar conceptualizando, quizás contextualizando, que cuando un medicamento se autoriza, cuando un fabricante realiza toda su investigación para luego solicitar una licencia de comercialización en los diferentes países, tiene un conjunto de datos. Estos datos son información de estudios preclínicos, clínicos en sus diferentes fases, pero un estudio clínico tiene ciertas limitaciones. Obviamente, para que tenga validez, debe ser muy restringido en cuanto al tipo de pacientes, los seguimientos, las garantías que se dan acerca de la adherencia al tratamiento, etc. Se evitan comorbilidades, polifarmacia, pero durante la práctica clínica habitual no es así. Ahí tenemos pacientes de muchos tipos con comorbilidades, con polifarmacia, con posibilidades de interacciones a medicamentos, cosas que no fueron evaluadas en inicio porque obviamente se necesita la validez del estudio y se saca, digamos, que todo ese ruido del estudio. Pero en la práctica clínica habitual no es así. Entonces, es indispensable prácticamente llegar a la fase de vigilancia de los medicamentos en la fase post-comercialización. Entonces, este digamos que es como la base por la que se requiere hacer la vigilancia. Hay algunas reacciones adversas que no van a ser posibles de detectarse en un inicio, porque ocurren con muy baja frecuencia y la cantidad de sujetos que son expuestos en un inicio son muy pocos. Pero en la práctica clínica ahí sí podremos ver pues todas esas reacciones, que en algunos casos son de muy baja frecuencia, pero el impacto es muy elevado porque son de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, también creo que es importante mencionar siempre cuando se habla de farmacovigilancia, se va a la historia de esta, y es que esto no surgió como un acto proactivo, sino que surgió debido a una tragedia. La tragedia de la talidomida, que en 1958 se registró en Alemania y fue por allá por 1960, ya 46 países lo tenían registrado, más de 80 marcas comerciales estaban difundiendo en todo el mundo. Y fue hasta 1961 en que un obstetra australiano hace una publicación en The Lancet y dice: miren, he notado, tengo estos casos de un riesgo teratogénico grave y no veo que hayan más publicaciones. Incluso hace una pregunta: ¿ustedes han notado que hay pacientes que tienen esta malformación congénita y las madres que estaban embarazadas fueron expuestas a talidomida? Entonces, posterior a esta tragedia, se hace un retrospectivo y se encuentra que el primer caso de focomelia, que es una malformación congénita en la que prácticamente se pierden las extremidades porque no hay formación de músculo y hueso durante el desarrollo fetal y embrionario. Entonces, se encuentra que en 1956 ya habían casos. Pero fue hasta 1961, 5 años después, que alguien hace la hipótesis, plantea la hipótesis de que esta reacción adversa puede estar relacionada a un medicamento. Para ese momento ya habían más de 3.000 casos alrededor del mundo de una reacción adversa tan seria que pues obviamente es incapacitante, la esperanza de vida en muchos casos es baja. Entonces, una tragedia de esta magnitud llevó, obviamente, a reflexionar sobre cómo se estaba manejando la seguridad de los medicamentos. Y bueno, producto de esto, pues se hicieron marcos normativos más estrictos en materia de seguridad de medicamentos, incluso en la evaluación preclínica y clínica, y también llevó a crear el Programa Internacional sobre Seguridad de Medicamentos, en el que, bueno, cada año se van incorporando más países. Hay países que aún no son miembros, a pesar de que pues, hace mucho tiempo que existe este programa. Colombia se unió en 2004 y El Salvador, mi país, se unió en 2016. Así que, pues, esto es prácticamente una base mundial en la que todos los países aportan notificando las sospechas de reacciones adversas y así pues hay existe digamos esta red de comunicación de información que busca que hayan pues mayor sensibilidad de los sistemas de farmacovigilancia y que hayan reacciones más oportunas.
Bueno, ¿qué significa hacer farmacovigilancia y quiénes la hacen posible?
Bueno, farmacovigilantes somos todos. La farmacovigilancia la hacemos todos. Los ciudadanos, las agencias reguladoras, la industria, los pacientes, obviamente los profesionales de la salud, que son quienes deben de estar plenamente formados al respecto. En la actualidad, y creo que en Latinoamérica es bastante común esto, no solo pues, en El Salvador, en mi país, que es de donde tengo más conocimiento o más contexto, pero se ve a los medicamentos, digamos, la parte terapéutica, todos los beneficios, pero también hay un imaginario, ¿verdad?, de seguridad de los medicamentos naturales, por ejemplo, la población piensa que ahí no hay reacciones adversas y que es preferible incluso tomar medicamentos de origen natural, ¿verdad?, cuando hay muchísimos que han mostrado hepatotoxicidad o toxicidad renal. Entonces, volviendo a la pregunta, la farmacovigilancia la hacemos todos. Y en este sentido, cada uno tiene un rol distinto. Por ejemplo, en el caso del ciudadano, del paciente, ser un poco más consciente acerca de esto, ¿no? Acerca de la seguridad de los medicamentos, que no son infinitamente seguros ni que se pueden utilizar en cualquier condición y que van a tener siempre efectos únicamente beneficiosos. Y en el caso de detectar reacciones adversas o de sospecharlas, hacer las notificaciones. Porque si nos quedamos con esa información y no notificamos, pues ni la agencia reguladora, ni la industria, ni nadie puede tomar acciones al respecto. Entonces, las agencias reguladoras obviamente tienen la responsabilidad de tomar esta información y tomar acciones al respecto de ellas. Pueden haber acciones inmediatas y también pueden haber acciones un poco más de largo plazo, como suspender un medicamento, hacer investigaciones, hacer estudios. Y ahí es donde entra en juego los estudios de farmacoepidemiología. Entonces, para conocer, dimensionar el riesgo y tomar acciones regulatorias. El ciclo se concluye cuando las agencias reguladoras comunican los riesgos. Le comunican a la población y le comunican también a los prescriptores, ¿verdad?, a los profesionales de la salud.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, ¿qué puede hacer un ciudadano para contribuir a la vigilancia de los medicamentos?
Sí, como les mencionaba, creo que tomar más conciencia acerca de los riesgos que están relacionados a los medicamentos. Los medicamentos son, bueno, sustancias químicas, muchas de ellas de alta toxicidad y que, bueno, son productos de alta tecnología. Por muy simple que sea, un acetaminofén puede ser, pero son productos de alta tecnología que merecen conocer todas sus características. Obviamente que como ciudadanos no tenemos tal vez la formación como para comprenderlo en su totalidad y en ese caso pues no es necesario tener esa comprensión porque son los profesionales de la salud los que la tienen. Pero quizás sí tener ese límite de hasta dónde puedo tomar un medicamento y automedicarme, porque la automedicación también es algo positivo, de hecho, para las sociedades, pero siempre y cuando sea responsable. El problema es cuando tomamos los medicamentos que son de prescripción y pues hacemos de ellos pues como nos parezca mejor, ¿verdad? Entonces eso sí es lo delicado. Entonces creería que eso en el rol, digamos, de ciudadano, conocer los más. Y ante las sospechas de reacciones adversas, hacer las notificaciones. En el caso de Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia Sanitaria, el INVIMA, tiene un portal web a través del cual un ciudadano y profesionales de la salud pueden hacer las notificaciones de sospechas de reacciones adversas.
Sí, efectivamente, bueno, en nuestro país, ahora que mencionabas el acetaminofén, es como lo más común y que formulan casi todos los médicos, también digamos por las limitantes que tienen y bueno, frente a cualquier dolencia, cualquier circunstancia, entonces tome acetaminofén y a todo el mundo acetaminofén. Entonces en ese sentido, cuando la persona tiene algún malestar, dice, ¿para qué voy al médico? Sí, me van a dar acetaminofén. Y simplemente compra el acetaminofén y se lo toma como le parece. Sí,
sí, sí. Y de hecho, bueno, el acetaminofén es un producto de venta libre. Entonces, es posible que sí pueda comprarlo. No estoy cayendo en un ilícito, digamos, desde la perspectiva regulatoria. puedo hacerlo, pero es importante saber que hay límites. Por ejemplo,
sí, cuál es la cantidad y por cuánto tiempo. Sí.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Y de hecho, ya que hablamos del acetaminofén, en 2013 la FDA de Estados Unidos hizo una publicación interesante porque tenemos esa percepción de que acetaminofén es infinitamente seguro, pero ellos encontraron casos de reacciones adversas dermatológicas graves, obviamente de muy baja frecuencia, pero que pueden darse. Hay algo que se llama el síndrome de Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, que es la fase más complicada de este mismo síndrome, en el que, bueno, pues es un daño dermatológico de una mortalidad elevada. Así que pues no es infinitamente seguro, ¿verdad? Pero sí, comparado con otros medicamentos, digamos, otros analgésicos, probablemente el acetaminofén sí está dentro de los que son un poco más seguros, pero igual tienen sus límites en cuanto al uso.
Bueno, ¿por qué es importante que la ciudadanía y los profesionales de la salud notifiquen estas sospechas de reacciones adversas y otro tipo de problemas relacionados con los medicamentos?
Sí, creo que volviendo a esto que hablábamos de la talidomida, ¿no? Llevó 5 años detectarlo, plantear la hipótesis de que podían estar relacionados. Y bueno, puede ser que en este momento estén ocurriendo muchos problemas relacionados a medicamentos, reacciones adversas, problemas de abuso, de dependencia, pero si no se notifica, es casi imposible o muy difícil que se tomen acciones, porque las acciones regulatorias, por ejemplo, requieren de evidencia concreta para tomar esa acción. Entonces, si no hay evidencia, obviamente esas acciones no van a ser tomadas. Tanto la industria como las agencias reguladoras están en la obligación de detectar señales. Esto es cuando hay varias metodologías para esto. Una es cualitativa y, por ejemplo, si de repente el acetaminofén, como esto que hablábamos de que genera una reacción adversa grave y es el sospechoso, obviamente llama la atención porque no es algo esperado. Pero también hay otras metodologías que son estadísticas y, bueno, pues en la medida que hayan datos podemos utilizar esas metodologías para detectar señales. Si no tenemos notificaciones, no tenemos datos con qué trabajar. Entonces, es la importancia de que la población sea consciente de esto y, pues, sea un farmacovigilante activo, ¿verdad? Y que notifique las sospechas de reacciones adversas.
Bueno, y en cuanto a la farmacoepidemiología, ¿qué es? ¿Por qué es importante hablar de farmacoepidemiología?
Ok. La farmacoepidemiología es una ciencia que toma muchas de las herramientas de la epidemiología, pero su centro es obviamente los medicamentos. Nos sirve para detectar riesgos y para cuantificarlos, para tratar de cuantificarlos. Lo interesante de la farmacoepidemiología es que trata de recabar toda la información y de unirla, digamos, a través de los datos que ya existen acerca del uso habitual del medicamento. Entonces es identificar, conocer cómo es que realmente se están utilizando los medicamentos en la población. Pero también hay otro componente que es relacionado a los determinantes sobre cómo se usan esos medicamentos. Y aquí viene quizás como una especie de analogía. En farmacología hay algo que se llama farmacocinética y farmacodinamia, y es que se busca comprender al medicamento. Y en esta comprensión hay, digamos que, dos caras desde donde se puede ver. La farmacocinética es estudiar qué es lo que el cuerpo le hace al medicamento. Cuando nosotros lo consumimos, este se absorbe, se distribuye, se metaboliza, se excreta. El cuerpo toma acción sobre el medicamento. Y la parte de farmacodinamia, que es qué es lo que el medicamento le hace al cuerpo. Es obviamente el efecto terapéutico que es lo principal, pero también pueden haber reacciones adversas. Ahora, cuando un medicamento llega a la población, pasa algo similar. Digamos que es como la farmacocinética social y la farmacodinamia social. En términos de farmacodinamia social, es qué es lo que el medicamento le está haciendo a la población. Le está generando un efecto terapéutico. ¿Es tan bueno como lo medimos en los estudios clínicos o no? ha cambiado. Hay poblaciones sobre las que es menos efectivo o no. Entonces, eso es como para estudiarlo, ¿verdad? Y también las reacciones adversas que está generando en la población. Y en la parte de farmacocinética, que es también bien interesante saber cómo las poblaciones, las diferentes sociedades hacen uso de los medicamentos, porque algunos productos son mucho más utilizados en un país y tal vez en un país vecino no son tan altamente utilizados. Obviamente que ahí hay decisiones de por medio, ¿verdad? Y un comportamiento de por medio. Entonces, bueno, todo esto es parte de la farmacoepidemiología, que no es solamente la parte estadística y cuantitativa, ¿verdad? Que es quizás la que más utilizamos o que en la actualidad se utiliza mucho como para determinar riesgos relativos. Pero también está esta otra parte sobre entender cómo la sociedad está utilizando los medicamentos. Y pues, obviamente, en la medida que nosotros tengamos más información al respecto, podemos tomar mejores acciones para, pues, concientizar o, pues, para que haya un uso racional y apropiado de los medicamentos.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Bueno, continuando con el tema, pues ahora conversábamos tras de micrófonos que, pues en muchos casos hay medicamentos que sirven para una cosa pero que afectan a otra, que por ejemplo muchos medicamentos que se ingieren oralmente entonces afectan digamos el sistema digestivo, y si la persona tiene una condición digamos gástrica, no sé, como gastritis o colon irritable, bueno, entonces pues el medicamento digamos podría exacerbar esos síntomas gástricos y por lo tanto tendría entonces que atenderse la parte gástrica para poder tolerar el otro medicamento. Bueno, todas estas situaciones también que coloquialmente se escucha que, bueno, que una cosa sirve para algo pero va a dañar la otra, y bueno, que ningún medicamento es totalmente inocuo.
Exacto. Quizás eso es de lo más importante, y sobre lo que usted menciona, que me arregla por un lado y me descompone por otro lado, hay algunos efectos adversos que son efectos colaterales o efectos secundarios que son esperados porque algunos son parte del mecanismo de acción del medicamento o que pueden exacerbar, digamos, cierta condición. El médico obviamente va a tener en consideración esto, va a saber si debe de hacer una regulación en una dosis, etcétera. Cuando un paciente toma la decisión de automedicarse, por ejemplo, ¿verdad? Y es un medicamento como estos, a veces pueden ser un antiinflamatorio no esteroideo, de lo más común que nos puede servir para un dolor corriente, un dolor muscular, por ejemplo, pero puede generar justamente estos problemas. De hecho, los AINEs, que son este tipo de medicamentos, generan problemas de sangrado gastrointestinal. Pensemos en un adulto mayor, por ejemplo, que va a ser alguien mucho más vulnerable, que probablemente ya tiene algún problema de colon irritable o de gastritis, y si a esto le sumamos que toma más medicamentos y nosotros le automedicamos, puede ser algo desastroso, ¿verdad? Entonces sí es importante, por sencillo que parezca, mejor hacer las consultas a un médico, y máxime cuando se tienen pacientes que ya pues tienen comorbilidades, ¿verdad? Como las que menciona.
Ya para ir concluyendo, ¿cómo se relaciona la farmacovigilancia con las ciencias humanas o con las ciencias sociales o particularmente con la psicología?
Ok, bueno, como hablábamos, creo que la farmacovigilancia tiene, bueno, es compleja en muchos aspectos. La parte de farmacología, pues es muy profunda, digamos que es como de la parte más compleja. Pero como también hablábamos de que con los problemas relacionados a medicamentos no es cuestión únicamente biológica. Hay decisiones de por medio y ahí es donde viene la intervención de muchas más disciplinas. Y no solamente, digamos, las clásicas de estadística, epidemiología, farmacoepidemiología, sino que ahí vienen ya las ciencias humanísticas y obviamente la psicología con el comportamiento de las sociedades, ¿no? Lo que decíamos de cómo se están utilizando los medicamentos. Pero creo que no llega solamente hasta ahí. Por ejemplo, los medicamentos también generan contaminación. Nosotros los consumimos y aun cuando hace su efecto terapéutico, también va a generar desechos. Y estos metabolitos, ¿qué sucede con ellos? ¿A dónde van a parar? ¿Van a parar al medio ambiente? ¿Han sido realmente depuradas las aguas residuales? ¿Sí o no? ¿Habrán algunos casos en los que es posible, otros en los que no? ¿Se está estudiando eso? ¿Cómo es en cada país? ¿Cómo es incluso en diferentes ciudades? Entonces, realmente hay un campo enorme para muchas disciplinas. Ahí lo importante creo que es como empezarse a hacer las preguntas correctas como para empezar a hacer investigación al respecto. En Colombia se tiene mucho más avance, mucho más antecedente. Y bueno, nosotros en El Salvador estamos tratando de avanzar, de hacer muchas cosas, tenemos mucho en mente y justamente aprendiendo, ¿verdad? Entonces, pero pues muchas gracias, ¿no? La verdad es que aprendí totalmente del tema y gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de compartir y pues a sus órdenes.
Bueno, muchas gracias Marilyn por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
Música, eventos, cultura, academia, Radio UNAD Virtual, emisora de la